Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
A partir del próximo mes deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla y se pone fin al pase de movilidad. Se mantendrán los aforos en espacios cerrados, testeos masivos y el programa de vacunación a personas vulnerables. Las autoridades de la región dieron a conocer todos los alcances de las medidas sanitarias anunciadas para la fase de apertura a contar del 1 de octubre de 2022. El gobierno regional aspira a 67 mil millones de pesos como presupuesto para el 2023. La cifra representa un 16% de aumento respecto del año pasado y está diseñada para cubrir el programa de inversión anual con fondos regionales. La próxima semana el Senado podría poner en tabla la discusión del Tratado Transpacífico TPP-11. En Ñuble, la mayoría de los parlamentarios, principalmente de oposición, están a favor del tratado, a excepción del diputado Felipe Camaño. Con recursos cercanos a los 350 millones de pesos anuales, la municipalidad financiará un inédito plan de patrullajes preventivos en la comuna de Chillán. Esto incluirá la adquisición de 20 vehículos y la contratación de 20 operarios.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la Discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición central de nuestro noticiario de radio La Discusión. Hoy, jueves, 22 de septiembre, ya son las 13 horas con 9 minutos. Mi nombre es Felipe Ahumada Chegó y junto con Mario Arias en los controles queremos acompañarlo en estos próximos 60 minutos de entrega informativa. Bueno, mucha gente que ya está cansada de la mascarilla. En Europa, por ejemplo, en el mismo velorio, el funeral de la reina Isabel, que nadie la estaba usando y se preguntaban, bueno, ¿y aquí cuándo, no? Bueno, a partir del próximo mes. Es ahí cuando deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla. También se va a poner fin a la exhibición del pase o al requerimiento de este pase de movilidad, pero sí se van a mantener algunos aforos, por ejemplo, espacios cerrados, también continúan los testeos masivos y el programa de vacunación a personas vulnerables. Las autoridades de la región dieron a conocer todos los alcances de estas medidas sanitarias anunciadas en el marco del avance hacia la fase de apertura a contar del 1 de octubre del 2022. Es día sábado, ¿no, Danilo Barahona? Buenas tardes.
Así es. Adiós a mascarillas, adiós pase de movilidad. Esta será una de las frases más escuchadas durante la próxima semana, todo gracias al nuevo plan sanitario del gobierno, donde elimina el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados. El nuevo plan se hará realidad el 1 de octubre, donde permitirá que las personas ingresen a locales como por ejemplo de comida, sin la necesidad de mostrar un pase de movilidad ni tampoco llevar puesta una mascarilla. En lo local, durante la jornada de la mañana, tanto la Seremi de Salud de Ñuble como la Seremi de Gobierno de Ñuble, Valentina Pradenas, comentaron el nuevo proceso de plan paso a paso, en el marco de anunciar los avances en materia de restricciones. Desde la Seremi de Salud de Ñuble, Jimena Salinas expresó que gracias al autocuidado de las personas en que permitió avanzar en este paso, sin embargo, llamó a mantener las mascarillas en espacios cerrados y será obligatorio en centros de salud.
El primero, ¿no es cierto?, desde el primero de octubre en adelante, y en espacios abiertos, se sugiere que sí, la mascarilla sea utilizada en espacios cerrados y va a ser obligación utilizarla cuando se acuda a los centros asistenciales. El personal de salud también, ¿no es cierto?, utilizará mascarilla durante los procedimientos. Vamos a poder respirar mejor, es el afán de todos, ¿verdad? Pero sí mantener el autocuidado como lo han estado haciendo todo este tiempo, que se han portado de forma impecable. Autocuidado es la palabra.
Mientras tanto, la Seremi de Gobierno Valentina Pradenas enfatizó que es un paso importante para el gobierno, pero también llamó al autocuidado y a mantener la mascarilla en espacios cerrados.
Haciendo haciendo referencia a lo que decía la Seremi, como bien ella lo mencionaba, nos parece importante destacar la decisión de nuestro gobierno de incorporar al Programa Nacional de Vacunación, ¿cierto?, la nueva vacuna bivalente, como bien lo mencionaba, que es la vacuna contra el COVID-19, ¿cierto?, a grupo de riesgo, a través de una estrategia anual, como bien lo mencionaba la Seremi, que va a ser también como hoy en día se realiza la vacunación, por ejemplo, de la influenza. Nos parece también importante hacer el llamado a la población que, aunque tengamos todas estas nuevas medidas, no nos descuidemos, tenemos que seguir cuidándonos. Se recomienda también, como bien lo mencionaba, seguir utilizando la mascarilla, por ejemplo, en los medios de transporte, ¿cierto?, ya sean colectivos o micros de uso preferente, y también siempre usarla al acudir, digamos, a establecimientos de salud. Así que el llamado más que nada a la población es que no dejen de cuidarse, ¿cierto? No porque tengamos estas nuevas medidas tenemos que descuidarnos, así que a seguir vacunándose, cumplir con los esquemas y a seguir también usando la mascarilla cuando sea necesario.
Iba a mencionar.
Cabe indicar que la vacunación seguirá promoviéndose activamente la inoculación en las poblaciones. Se incorporará en el Programa Nacional de Vacunación la nueva vacuna bivalente dirigida a grupo de riesgo como una estrategia anual. En los aforos se eliminarán la limitación de aforo en espacios abiertos y cerrados. Con estos últimos se recomienda mantener la ventilación cruzada.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
La próxima semana el Senado podría poner en tabla la discusión de tratados transpacíficos, TPP-11. En Ñuble, la mayoría de los parlamentarios, principalmente los de la oposición, se han manifestado a favor de lo que propone este tratado, a excepción del diputado Felipe Camaño. Los alcances de esta noticia con Isabel Charlin.
Los votos para aprobar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11, están en el Senado, y la presión de la oposición para que el tema sea puesto en tabla la próxima semana en la Cámara Alta crece. Sobre todo luego que algunos senadores de socialismo democrático se manifestaran abiertos a aprobarlo. No obstante, la derecha solo necesita un voto, pues se aprueba por mayoría simple. Más allá si el polémico tratado se aprueba o no, se tratará de una nueva prueba de fuego para la unidad del gobierno de Gabriel Boric, ya que la bancada de Apruebo Dignidad ya anunció que rechazará el TPP-11, pues tienen una mirada crítica respecto de los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y estados, entre otros aspectos. Según el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, el tratado favorecería principalmente a la pequeña y mediana empresa.
Es importante terminar y aprobar finalmente el TPP-11, porque es un tratado que ha trascendido dos gobiernos. La primera, y las negociaciones se hicieron durante el gobierno de la presidenta Bachelet, después en el gobierno del presidente Piñera se envió al Congreso para su ratificación. Esto me tocó votarlo a favor en la Cámara de Diputados y ahora esperamos ratificarlo ya, ojalá ahora a fines de septiembre. Un tratado de esta envergadura yo creo que beneficia principalmente a la pequeña y mediana empresa, porque finalmente cuando se logra bajar los aranceles, nuestros productos llegan con un menor valor al extranjero, con los países miembros de este tratado. Y también las importaciones que llegan a nuestro país desde esos países llegan a menor valor.
El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauer, en tanto, cree que el país ha perdido un valioso tiempo al no aprobar el tratado, dándole ventaja a sus competidores.
Este tratado ha sido muy boicoteado por algunos sectores solamente con la intención de hacerle un daño político al gobierno anterior, y es lamentable porque hicieron que perdiéramos años dando ventaja a nuestros competidores directos como Perú, que lo tiene firmado hace ya varios años y hoy día copa mercados que eran nuestros, por ejemplo en materia de frutas y cítricos en particular. Pero este tratado tiene como consecuencia directa el poder ingresar con 3.000 productos de Chile a este mercado que tiene un alto poder adquisitivo, es un mercado, el mercado asiático, y que nos da una gran posibilidad a nosotros en Ñuble de poder hacer crecer nuestro mercado de la agricultura familiar campesina junto con la agroindustria.
Una visión distinta tiene el diputado independiente de C, Felipe Camaño, quien cree que se debe analizar el tema detenidamente y en mayor profundidad. Según el legislador, frente a la incertidumbre que genera este tratado en la comunidad, mi preocupación va por el lado del resguardo de nuestros derechos adquiridos en materia laboral, soberanía e independencia alimentarias, semillas nativas, cuidado del medio ambiente, flora y fauna silvestres, así como el cuidado de nuestras costumbres ancestrales y nuestra industria nacional. Agregó que al menos hasta que no quepan dudas que el tratado no afectaría todos estos elementos, no existen las condiciones para que sea aprobado por el Senado, dijo.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Que 124 emprendedores y empresarios de las distintas comunas de la provincia de Iquillín fueron certificados en alguno de los 5 programas más reconocidos de Cercotec, por ejemplo, Capital Semilla Emprende o Capital Abeja, que en conjunto suman una inversión regional de 512 millones de pesos. Jorge Hernán Quijada.
124 beneficiarios de Cercotec del Capital Semilla y Abeja fueron certificados durante esta mañana. Son pequeños emprendedores de distintos rubros que han podido de una u otra manera recibir fondos para hacer crecer sus emprendimientos. Escuchemos a Pedro Elcepchi, quien es director regional de Cercotec.
Estamos muy contentos, estamos retomando las ceremonias de premiación de Cercotec, de los programas regulares de Cercotec. Hoy día, en compañía de nuestro gobernador regional y nuestro seremi de economía, nuestro gobernador Óscar Crisóstomo y nuestro seremi de economía, Eric Solo de Saldívar, estamos dando el inicio, retomando ya en la salida de la pandemia, las certificaciones de los programas regulares de Cercotec. Hoy día, en nuestra reunión, estamos con 122 beneficiarios a nivel regional en proyectos que son Crece, Almacenes, Semilla, Abeja y Ruta Digital. Nos acompañan además empresarios que van a dar su testimonio y pueden ver ustedes los productos que ellos ofrezcan que han sido beneficiarios de Cercotec. Estamos trabajando fuerte con nuestro gobernador, con nuestro seremi, en la reactivación de la economía. Esta es una primera ceremonia de otras que se van a venir. Ya entrará en contexto el seremi y los programas Chile Apoya y los programas también del gobierno regional, que son recursos extras que vamos a tener, y prontamente vamos a tener nuevas ceremonias también de premiación y certificación de nuestros beneficiarios y beneficiarias.
El gobernador regional Óscar Crisóstomo.
En esta ceremonia van a ser 122 empresarios y pequeños empresarios también que van a ser certificados en distintas colaboraciones que ha dado Cercotec para poder emprender o reimpulsar su empresa o pequeña emprendimiento. Aquí lo importante es la señal que estamos dando de poder generar mano de obra, nuevo capital para poder emprender y también fuentes laborales que es tan importante en nuestra región de Ñuble. Junto con eso, el gobierno regional ha destinado 2.500 millones de pesos para la reactivación de aquellas empresas, emprendimientos que producto de la pandemia no tuvieron un buen pasar, y creemos importante, sobre todo en esta etapa, poder darle las mejores condiciones para que ellos puedan reimpulsar sus actividades económicas y con eso también reactivar la economía de nuestra región de Ñuble. Así como estamos muy preocupados de obras de infraestructura que generan empleabilidad y también reactivación, entendemos lo importante que es poder apoyar a nuestros emprendedores, y junto con Cercotec, el Ministerio de Economía, particularmente hoy con la Seremi, estamos con un plan potente, cosa de que nuestros emprendedores se sientan acompañados y entiendan que la región de Ñuble tiene fondos también para poder impulsar su iniciativa y así reactivar e impulsar la economía que es tan importante para nuestra región.
El Seremi de Economía, Eric Solo de Saldívar.
La verdad es que estamos muy contentos el día de hoy, porque en el marco del Plan Chile Apoya hemos estado brindando ayuda importante justamente a nuestros emprendedores y emprendedoras de la región. Nosotros sabemos que la han pasado mal en este último tiempo debido a la crisis económica mundial, debido a la pandemia. Es por eso que nosotros, como gobierno y de la mano del gobierno regional, hemos estado impulsando ayudas importantes que van justamente en el proceso de reactivación económica, porque nosotros creemos en el trabajo colaborativo, creemos en nuestros emprendedores, y ese es el foco principal del gobierno durante este año, es poder generar la ayuda y el apoyo necesario para que nuestros emprendedores y emprendedoras surjan.
Una de las beneficiarias.
Yo soy beneficiaria del año pasado del Capital Abeja. Hago joyería en arcilla polimérica, como lo que estoy mostrando aquí, y fue bastante importante, una porque me pude implementar mi taller y tener maquinaria más con electricidad y no manuales, además la formalización me ayudó bastante. Uno cree que la formalización es pagar impuestos, pero no es así, se me abrieron puertas como para hacer un diplomado de mujer emprendedora en Ñuble. En ProChile también me han llamado y estamos conversando incluso para exportar a lo mejor mis productos. Y a nivel chileno me destaqué y me invitaron a hacer unos cursos online en las arcilleras de Perú. Así que ha sido bastante importante el apoyo y también del centro de negocios Cercotec, que tiene un acompañamiento todo el año. Es mucho mejor que lo que había antes en los capitales semillas, que nos dejaban como ahí. Ahora hay un acompañamiento bien certero.
De esta manera, Cercotec seguirá llevando adelante entregas de certificación para de esta manera dar cumplimiento en los distintos programas a lo que es ir apoyando a los pequeños empresarios de nuestra región.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
La municipalidad dispuso recursos cercanos a los 350 millones de pesos al año para poder financiar un proyecto inédito que se llama Patrullaje Preventivo y obviamente para la comuna de Chillán. Esto va a incluir la adquisición de 20 vehículos y la contratación de 20 operarios para poder dar mayor seguridad a la comuna. La nota es de Marlene Guerrero.
Con recursos cercanos a los 350 millones de pesos anuales, la municipalidad financiará un inédito plan de patrullajes preventivos en la comuna de Chillán, lo que incluirá la adquisición de 20 vehículos y la contratación de 20 operarios, los que también serán pagados por el consistorio. De esta manera se espera dar respuesta a las constantes solicitudes vecinales por más presencias de estamentos de seguridad en las calles. El alcalde Camilo Benavente, quien anunció oficialmente el proyecto, explicó que la iniciativa se aprobó con base en los estudios que demuestran que el tema de la seguridad es altamente relevante para los chillanejos.
El tema de la seguridad es un tema priorizado por la comunidad. Si hay alguna situación que le preocupa a los chillanejos, es la seguridad. Nosotros hemos tomado el recogido del guante y hemos planificado un gran proyecto que aborde la seguridad con recursos humanos y con recursos físicos. Este proyecto es un patrullaje preventivo. Como antecedente, ustedes pueden ver que Carabineros ya tiene 8 patrullas de vehículos. Nosotros vamos a tener 20 nuevos vehículos. Pero este proyecto, patrullaje preventivo, no existía. Nosotros vamos a comprar vehículos y vamos a tener 20 vehículos de patrullaje preventivo.
Conforme a lo adelantado por el municipio, el proyecto contempla patrullajes que incluso se extenderán a horarios de la madrugada, con 16 horas diarias de recorrido de lunes a viernes, mientras que para sábados y domingos completarán 10 horas de trabajo. De todas formas, Alejandra Martínez, directora de Seguridad Municipal, aclaró que la ley aún no extiende las facultades de los inspectores, por lo que no puede realizar funciones reservadas solo para las policías.
Lo que pasa es que las facultades siguen siendo las mismas que están otorgadas por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Todavía no tenemos una ampliación de atribuciones. Por tanto, sigue siendo un inspector municipal el que va a andar a cargo de patrullajes preventivos. Nuestra idea también es poder seguir potenciando los patrullajes mixtos con carabineros, pero en el ámbito, obviamente, de nuestra atribución. Porque además lo que estamos haciendo hoy, que después se va a replicar con mucha más amplitud, tiene que ver con que a cada lugar en el cual vamos, tomamos contacto con los dirigentes, para que ellos sepan además que estamos patrullando su sector y que efectivamente recibamos insumos de parte de ellos de qué situaciones nosotros vamos a poder también observar.
El proyecto de patrullaje preventivo municipal supone un costo anual de 350 millones de pesos.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
13 horas con 33 minutos. Ya estamos cercanos a los 17 grados, que este día va a ser más o menos la temperatura promedio, ¿no? Va a estar 18 la máxima, cerca de las 4, y hasta como a las 5 y media más o menos habrá intervalos nubosos para luego pasar a un día un poco más despejado. Continuamos ahora con noticias del gobierno regional, porque están esperando ellos recibir 67 mil millones de pesos, al menos eso es lo que van a pedir para el presupuesto del 2023. Esta cifra es un 16% mayor respecto a la que se entregó el año pasado y está diseñada para cubrir el programa de inversión anual con fondos regionales. Los parlamentarios de Ñuble se comprometieron a apoyar, bien digo, la solicitud en el marco de la discusión de la ley de presupuesto en el Congreso. Más información, un poco más profundo esto, con Danilo Barahona.
En el marco de querer ampliar los fondos regionales de Ñuble, es que las máximas autoridades de la región analizan la solicitud de presupuesto para el año 2023, lo que permitiría financiar los proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de esta manera entregando más beneficios a la comuna de Ñuble. La propuesta del gobierno regional para el próximo año alcanza los 67 mil millones de pesos y fue aprobada por unanimidad por el Consejo Regional en sesión ordinaria durante julio. La cifra presenta un 16% de aumento respecto al año pasado y está diseñada para cubrir el programa de inversión anual. La instancia contó con la participación del gobernador Óscar Crisóstomo, quien comentó la iniciativa agradeciendo la participación de los parlamentarios, donde enfatizó que también se estarían realizando alcances para mejorar la ejecución presupuestaria.
Bueno, hemos querido invitar a los parlamentarios de nuestra región para poder discutir lo que es el presupuesto de la región de Ñuble y el presupuesto también del gobierno regional. Queremos agradecer a los parlamentarios que asistieron a esta reunión porque esto muestra primero la unidad que necesitamos en la región de Ñuble para poder salir adelante. También hemos recibido de parte de ellos el respaldo para poder defender el presupuesto de la región de Ñuble, lo cual es muy importante, tanto sectorialmente, porque no solamente nos preocupamos de los fondos del gobierno regional, sino que también de los distintos ministerios, porque entre más fondos tenga la región, mejor es la calidad de vida que vamos a tener. Y también, indudablemente, junto con el Consejo Regional, hemos planteado algunas acciones que entendemos que son importantes, que se vean en el seno del Parlamento para poder mejorar las ejecuciones presupuestarias, mejor fiscalización y transparencia en acciones y también una mejor focalización en la inversión de los recursos para la región de Ñuble.
En tanto, el senador por Ñuble, Gustavo Sangüesa, de la UDI, comentó sobre la pronta discusión del presupuesto de la región, donde expresó que habrá una sola línea más allá de la diferencia política que puede tener con el gobernador de la región de Ñuble.
Bueno, es importante conocer por parte de los parlamentarios que nos va a tocar la discusión del presupuesto de la Nación, donde se incluyen los presupuestos regionales, tanto a nivel sectorial, que son los que tienen que ver con cada ministerio, y también el presupuesto para el gobierno regional. Y en eso yo creo que va a haber una sola voz de los parlamentarios de la región, que es la defensa del presupuesto, porque en la medida que atraigamos mayor cantidad de recursos para iniciar y ejecutar obras, obviamente que eso va en beneficio de nuestra región, independiente de que podamos tener nuestras diferencias políticas con el gobernador, no nos perdemos en el sentido de que vamos a apoyar con toda la fuerza, energía.